Episodio 2, temporada 2.
El 2 del 2.
Del 2025.
Bueno, del 2025. Bueno, bienvenido al episodio 2.
¿Qué tal, Mario?
¿Cómo estás?
Bien, ¿tú qué tal tu año?
Es muy pronto para decirlo, ¿verdad?
Muy pronto para saberlo.
Ajá, sí, sí. Pregúntame sí. Esto en septiembre, por ahí.
Sí,
ajá.
Pues. Vamos a ver.
Vamos a ver, ya te podré dar un vaticinio. Pero por lo pronto bien, ¿verdad?
Qué bueno.
Las risas nunca faltan. Bueno, episodio 2. ¿Cuál es?
A la hora ya no sé si ponerle el artículo o sin el artículo.
¿Qué es? Este se escucha mejor con el artículo.
¿Verdad? Bueno, episodio 2. Las vocaciones.
Las vocaciones o la vocación. Pues lo mismo, ¿ah?
¿Eh? Pues sí. Puede haber varias o una, pues.
¿Será? Puedes tener más de una vocación.
¿Hay quienes que...?
Yo traen muchas vocaciones.
Sí, y hay otros que no encuentran una.
¿Será? Yo no sé si hay gente... ¿Crees que hay gente que tiene varias vocaciones? No porque te tenés que decantar por una.
Bueno, al final escoges una, pero digamos que tiene varias opciones antes de agarrar una.
Ah, pero eso no es la vocación todavía.
Hasta que ya se está realizando.
Sí, porque...
Sí, bueno, ¿verdad? Porque si no... Es que si no, no haces bien las dos.
No creo. No creo. Bueno, hay gente talentosísima en varias cosas, ¿verdad? Sí. Pero al final, si los ves, son talentosos en una que saben cómo meter en varias.
Ah, bueno.
En varias cosas.
Interesante.
¿No? Ajá. ¿Tú tienes una vocación?
Pues mira, me recuerdo que cuando me gradué, antes de graduarme, me hicieron mi examen de vocaciones, ¿te acordás? Que le hacían a uno, así como para ser uno que estudia en la universidad. No me salió a lo que me dedico, que no sé si necesariamente sea mi vocación, fíjate, pero... Me gusta, pero a mí siempre me salían cosas como de música, pero no me dedico a eso.
Ya, sí, pues, por ahí iba, digamos.
Sí, pero lo intenté, ¿sabes?
Ya.
Sí, lo intenté, pero el camino me llevó para donde estoy ahora, entonces ahí voy.
Mira.
Fíjate.
A mí en esos, yo no recuerdo bien, pero me salió como algo como ingeniería en algo.
Ah, mira.
Algo así. Y tampoco, pues...
Tampoco es esa tu vocación.
Ajá. No, y yo sí no creo que esa haya sido mi vocación nunca. Yo creo que en mi caso particular, mi vocación sí se vio desde niño.
O sea,
desde que yo era niño, y aquí si no me creen, llamen a mi mamá.
Tu vocación era hacer un podcast.
Mi mamá se nos contaba que cuando yo era niño... Me entusiasmaba mucho ver anuncios.
Ah, mira.
Y que me los sabía todos de memoria. Y cuando había uno nuevo, era como, ¡cállense! ¡Este anuncio es nuevo! Y todo el mundo ignora los anuncios, ¿no? Así como, mira. ¡Ah, ya, anuncios, platiquemos! Pero yo no, yo le subía volumen a la tele y era como, ¡este anuncio es nuevo! ¡Yo no conocía este anuncio! Y me encantaban los anuncios. Entonces, desde niño me gustaron mucho los anuncios, fíjate. Solo que me costó un montón entender cómo funcionaba ese mundo, ¿verdad? Yo creía que funcionaba de otra manera.
Sí, pues,
No lo voy a contar aquí. ¿Cómo creía yo que funcionaban? Pero sí, digamos que se fue como decantando bien rápido, que era como por ahí toda la cosa. Y ahora digamos que trabajo como en eso, en publicidad. Siguen gustándome mucho los anuncios. O sea, yo veo anuncios todo el tiempo. Me gusta ir al cine temprano para ver los anuncios. Yo no cambio cuando hay un anuncio. Me cae mal que me platiquen cuando se viene un anuncio.
Porque andas enseñándonos a todos anuncios.
Ajá, ando enseñando anuncios porque a mí me gusta eso, mira. Fíjate. Entonces creo que eso estaba como en una especie
marcado.
Como una vocación, pienso yo.
Ah, mira.
Que ahorita que leía como para el podcast pensaba, o sea, porque la palabra vocación viene de hacer un llamado. Ese es la vocación es el llamado. O sea, algo te llama hacia eso. Algo te... Esto. Pero lo que sucede es que nosotros como que interpretamos este llamado en base a profesiones.
Sí.
Pero no necesariamente
Ese es el llamado.
Ajá, tiene que estar en una profesión. No siempre va a coincidir tu vocación con tu profesión, porque una cosa es ganarse la vida, ¿verdad? Uh-huh. Y pagar la renta y, claro, y estas ondas. Y otra cosa es hacer tu vocación. Pienso que son
diferentes.
En este momento actual, en el, no sé si en el futuro nos escucharán, así como en el 2050 o en otra dimensión, no sé, menos, pero digamos que en este presente nuestro te perfilas por lo que te da para sobrevivir,
¿va? Sí, pues. Sí, yo veía, pues también estaba leyendo que era una vocación y cabal decía, es como lo que, a lo que querés, a lo que aspirás o lo que querés dedicarte y a lo que te dedicas, ¿no? Pero lo que te digo, en mi caso, pues siempre me salía, o sea, mis exámenes y cositas así, era más como por el arte y así y eso. Que nunca me dediqué a eso, pero fíjate que, o sea, lo pensaba también, que algo que a mí sí me gusta un montón es dar clases. Y sí doy clases dentro de mi carrera, o sea, de cosas de mi carrera y otras cosas, pues, ¿verdad? Digamos, aquí en la escuela. Y pienso que más va por ahí, fíjate.
Ajá, mira.
Lo mío. Que, pues, no es de que no me guste lo que hago, me gusta mucho lo que hago, pero no era no así como tú, ¿me entiendes? Que desde chiquita yo quería dedicarme a nunca. O sea, a mí me salió así como, de repente me apareció la oportunidad y resultó que me gustó y ahí estoy, pues. Pero, sí, pues. Pero no era así de que veía en la tele anuncios de fisioterapia, y yo decía, eso quiero hacer.
Veías un hueso y te dan ganas de tocarlo o algo así, ¿no?
Tanto que cuando decidí estudiar, hasta mi papá me dijo así como, vos, ¿eso querés estudiar? Me dice, sí. Y mira.
Y que sí, sí.
Sí.
Y que siempre sí, va. Sí, es extraño. Yo creo que esta separación entre las vocaciones y tu profesión es uno como de los ¿qué sería? Rompesueños más grandes que existe, porque muchas personas trabajan en cosas que no les gustan,
sí,
solo que tienen que trabajar. Y
es cierto.
Y muchas veces dicen que van a usar el tiempo que les sobra para su
hobby,
que, ajá, al final es como esta vocación. Algunos no lo llegan a hacer, ¿verdad? Uh-huh. Un poco como porque ya hacer dos cosas es difícil.
Sí, pues, lo que decíamos al principio.
Ajá, o sea, claro, yo trabajo de doctor y mi vocación es ser pianista.
Ala.
Está complicado. Una de las dos no le sale bien. Esperemos que la del pianista, sí, porque la del doctor está complicada. Ajá. Entonces, digamos que uh-huh, es difícil. Yo no creo que sea imposible, porque creo que hay gente genial que puede hacer varias cosas a uh-huh la vez. Y hace poco hablábamos de una persona que pareciera que todo lo que toca es
oro,
a todo lo que toca lo hace bien y todo es genial y cosas tan dispares entre una y la otra. Hay gente así, pero sí, para los que somos promedios, para los que no tenemos
no
así
nos
como
da para tanto,
no tenemos esas capacidades, normalmente nos decantamos por un lado, pues. Y lo triste es que mucho de nuestro momento actual, pues hay mucha gente que no está viviendo su vocación y la ven solo como en la tele o uh-huh en cosas, lo cual también creo que no es del todo
sano.
No es del todo justo tampoco, porque en este momento se pueden hacer muchas cosas. No es como que vivas en el siglo XVII y querrás tatuar, ¿verdad?
Sí, pues,
a la gran, eso sí.
Claro, no, qué locura.
Qué locura, pero ahorita, ¿qué no se hace o qué no?
Sí, entiendo por dónde vas. Y sí, es cierto, muchas veces decidimos dedicarnos a algo porque nos da plata o yo qué sé, porque también aventarte, decís tú, a, bueno, voy a emprender mi sueño, que mi vocación o lo que sea, pues requiere un montón de esfuerzo. A veces hay una comodidad también en que, no, mejor me quedo en esto seguro porque aquí me dan mis prestaciones o yo qué sé, y ya, cuando tenga tiempo toco el piano, por decirlo así. Pero mira, yo personalmente creo que puede ser complicado, pero que se puede. Porque en mi familia, pues hay muchos músicos, ¿verdad? Y siempre que yo menciono que mi papá es músico, que mi hermano es músico, siempre, siempre, sin excepción, la gente dice, ay, no, pobres, es que aquí eso es muy difícil. Y sé que es difícil, porque también lo he visto en ellos, pero también sé que ellos viven de eso pues toda la vida, ¿me entiendes? Entonces digo, bueno, ¿qué queremos entonces? ¿Hacer lo que nos hace feliz y aunque nos cueste más, pero estamos haciendo lo que nos hace feliz? ¿O estar cómodos en otro trabajo y ya? Entonces creo que primero hay que saber qué es lo que disfrutas y que te puede ayudar para, ¿cómo se diría? Para vivir, pues, pero no necesariamente para vivir, sino para que...
Subsistir.
Sí, y creo que aportas hasta más al mundo haciendo algo que disfrutas, a que estés en una caja de un lugar donde no te gusta, tratando mal a la gente, ¿me explico?
Sí, o peor aún, porque digamos que siempre el estereotipo es que hay alguien en un banco que no le gusta su trabajo porque es... Uh-huh. Pero yo creo que hay gente muy feliz ahí, ¿sabes? He visto gente más... No quiero decir infeliz, pero ya lo dije, ¿verdad? Sí. Digamos que hay gente...
No tan contenta
en trabajos en donde uno podría decir, ¡ala, qué chilero ese trabajo!, ¿verdad? O sea, yo conozco gente en áreas un poco como más flexibles, más uh-huh. medio artísticas incluso. Uh-huh. Sí, más flexibles. Y no quieren eso. Sí, no, eso no. Es que qué aburrido. Pero, claro, hay de todo. No creo que solo funcione de un lado. Y también creo que es difícil porque si le preguntas a alguien de 16 años qué quiere hacer para ser feliz, bueno, hoy van a ser youtubers todos, sí. ¿Verdad? O
viajar por el mundo.
Viajar por el mundo siendo y grabar youtubers. Videos. Ajá. Viajar por el mundo y grabar videos, va. Y así sí. voy a ser feliz. Esa es mi vocación, ese es mi sueño. Pienso que hay que indagar un poco más, ¿verdad? No creo que por ahí vaya... Esta es la moda ahorita. Uh-huh. Supongo que siempre han habido modas. Ser futbolista fue una moda hace un tiempo. También. El astronauta fue una moda, pues, súper fuerte en algún momento. Y seguramente hace muchos años, hace 500 años, habían otras modas de...
Claro, de qué querer ser.
De qué querer ser. Pero una cosa es la moda que te imponen de qué quieres ser y otra cosa es lo que realmente hay una vocación. Uh-huh. Y ahí es en donde como que hay que empezar a darle vueltas, ¿verdad? Si es un llamado... ¿Quién llama?
Asa.
Ajá.
Ajá.
¿Quién está llamando?
Sí. Sí, y sí, es de indagarlo, pues, como bien decís. Mira, yo al menos me recuerdo cuando tenía 16 años, yo no sabía. Yo incluso cuando me gradué, no sabía qué quería ser. Así. Y tenía compañeras que sí sabían y que al día de hoy ya se dedican a eso y les va muy bien y que ya se les notaba, pues, ¿verdad? También como que ahí las habilidades. Pero creo que sí es un proceso de conocimiento de uno mismo para uno decir, a mí se me facilita esto, en esto soy bueno, en esto sí de plano no, ¿verdad? Y empezar a ver...
¿Por dónde?
Sí, y siento que no solo el examen ese de vocaciones que te hacen al graduarte, porque...
Pero es que ese examen no es de vocación, ¿sabes?
Es para ir a la U.
Es para ir a la U. Es un examen para hacerte productivo en una sociedad que uh-huh. necesita doctores, ingenieros, abogados, claro. Pero no en una sociedad que necesite pintores
sí.
o que necesite gente que haga crochet o macramé. O sea, eso no te lo va a marcar ese examen porque son exámenes
claro.
para insertarte en un sistema social. Pues, o sea, eso también hay que tenerlo claro, pues sí. Es que el colegio no te va a incitar el sueño de volverte... macramero. No sé cómo se llama la gente que hace macramé.
Sí, pero es cierto, tenés razón. Y que yo me recuerdo que tenía una compañera muy, muy inteligente. Me recuerdo que era de la mejor alumna y la amaban los maestros porque le iba bien, pues, va. Y cuando le sale su examen, pues, le salió cada que ingeniería, que medicina y cosas así. Pero ella no quería estudiar eso. Ay, no estoy segura qué quería estudiar, pero no tenía nada que ver con ciencias, ¿verdad? Y cuando ella dijo que no iba a estudiar nada de eso... Mira, los maestros estaban más indignados que sus papás. Me recuerdo yo que ellos no podían creerlo y yo decía... Y ella sufría, de veras, de decir lo que quería estudiar porque la juzgaban un montón, ¿verdad? Pero digo yo, pues sí, al final, lo que decís, podemos ser muy buenos en muchas cosas, pero ¿cuál es el llamado?
Sí, sí.
¿A qué es lo que queremos hacer? Y que sirvamos, pues.
Bueno, ajá. Bueno, es que ahí hay otra cosa. Puede ser que te guste y te salga mal.
Ajá, o sea...
Ajá, yo soy entonces... llamado a jugar fútbol.
Ajá, y no puedes patear la pelota, pues.
O sos uno más, pues, porque ¿cuántos hay que quieren ser claro, futbolistas? Sí,
claro.
Sí. Ajá, sí. El cuando éramos así más chavitos con mi grupo de amigos, como que teníamos claro qué queríamos. Porque cuando uno es joven es como arrogante, ¿verdad?
Y uno se la sabe.
Y uno se la sabe todas y sabe qué quiere. Y marcas tu vida así de, no, yo a los 15 voy a hacer esto. A los 20 voy a hacer esto, 25 esto, 27 cabal. Esto. 30 esto, 25 esto, 40 esto. Y así va a ser mi vida, pues. Y a los 40 ya tenés en tu imaginario de niñito arrogante, ya tenés marcado así como esto, esto, esto. Ahora los niñitos son más arrogantes todavía porque les hablas así de 10, 11 años y les preguntas, mira, ¿y qué crees? Ah, yo solo voy a hacer. ¿Y por qué no hacen esto y esto, pues? Ajá. Si es tan fácil. Yo haría esto. O sea.
Ajá. Tranquilo. Solo le hago así,
esperate, esperate. Y ahí viene la vida remangándose, ¿va? Así, ahorita vas a ver, niño. Y tú. Sí. Bueno, cuando nosotros éramos así, me recuerdo que habían amigos que decían, no, pero es que lo mejor es que hay que ser doctores y doctores, sí, sí, doctores. Y yo le pregunté a mi mamá como de, ah, mamá, mire, ¿y ser doctor? Y mi mamá me dijo, ala, eso es súper complicado, o sea, que tienen que estudiar un montón, duermen poco, pasan un montón de tiempo en el hospital, no pueden hacer nada más que dedicarse a esa carrera, pues, porque no es una carrera que claro. te permita trabajar o no.
Ir a un cumpleaños.
Tenés que estar metido como en eso. Y en el tiempo que mi mamá me lo dijo, que todavía se podía, aquí en Guate se repetía la U hasta 10 años el mismo año. Ahora no, ahora te echan.
Claro, ya después de dos dirán, ajá, esto no es lo suyo.
Entonces, no es su vocación, man. Entonces, yo voy y le cuento a mis amigos y les digo, miren, dice mi mamá que tu mamá no sabe.
Sí, pues, sí, pues.
No sabe, que ella no sabe lo que es ser doctor, pues. Yo tengo un tío y dice que no, que es más fácil, que es bien chilero y que no sé qué. Ninguno de nosotros es doctor. Ninguno de los de esa conversación, ni siquiera cerca, ni siquiera así remotamente cerca de ser doctor. Uh-huh. Porque a veces eso, confundimos la moda, confundimos como esa sensación de emoción.
Con lo que el grupo dice.
Con lo que el grupo dice. Yo en la profesión que me muevo he visto como esas tendencias de donde todo el mundo quería ser ilustrador. Después todo el mundo quiso ser fotógrafo. Después todo el mundo quería hacer video, después todo el mundo quería hacer, y como que se van metiendo, pero conforme pasa el tiempo se nota el que sí era ilustrador, se nota el que sí era fotógrafo, se nota, y se notan los que ahí vamos, va, que la onda era por
otro lado.
Por otro lado, ajá. Entonces digamos que el llamado es hacia ti mismo, pero tienes que ser un poco más consciente para escucharlo.
Sí. Sí, exactamente, es hacia uno mismo y es interesante lo que decís porque, ajá, uno tiene planes, ¿verdad? Exactamente como decís, yo también ya sabía que iba a estar haciendo a esta edad que estoy ahorita.
¿Y qué tan cerca estás? Cerca,
no me salió como quería, fíjate, pero también en el, y lo que te decía, que tampoco tenía claro qué quería en la adolescencia o cuando me gradué, pero sí me fueron llegando cosas al momento de que pasaron los años. Pero sí pienso también que por poquito y no tomo, digamos, la oportunidad la decisión, sí, sí. o la decisión. Y me hubiera quedado, no sé, sin algo que hacer. No sé cómo decirlo, sin profesión, voy a decir. Pero era algo que yo ni siquiera sabía que me interesaba hasta que de verdad prácticamente se me dio una oportunidad. Así como, mira, ¿cómo no probas esto? Y casi que muy fácilmente se me dio. Entonces dije, pues sí, va, ¿yo por qué me estoy haciendo la necia? Si igual no estoy estudiando nada ahorita, voy a probar.
Ajá.
Y en lo que probé, puchica, resultó que sí eso me gustó un montón, ajá. Ah, entonces, mira. Ajá, entonces a veces no la tenés clara, pero en mi caso, un poco sí se me presentó un poquito así. Y casi lo que te digo, casi le digo, no, gracias.
No, gracias. Ajá. Pase mañana.
Así pura niñita, ajá, como tus amiguitos, ¿verdad? Ajá. Porque ya de, con unos 10 años más.
Sí, pues yo conocí un niñito como de, no sé, 17 años, estaba en el colegio aún, y como para sacarle conversación, le digo, ah, mira, ¿y cuándo te graduas? Este año. Ah, qué chido, ¿el otro año qué vas a hacer? Medicina. Ah, puchica, bien ahí. Sí, sí, medicina, y al tercer año saco la medicina y después voy a sacar la psiquiatría.
Hola, ¿no?
Puchis, pero eso es más complicado, ¿va? O sea, no está tan fácil y esto. No, no, pero yo sí lo tengo claro. Y él tiene como pasaporte europeo. Entonces me dice, y la psiquiatría después la quiero sacar en Francia. Entonces yo la verdad es que me miro aquí en 10 años viviendo en Francia.
Wow.
Siendo psiquiatra. No sé cuál es el todo lo contrario, pero le pasó todo lo contrario.
Sí, sí. Pues.
Todavía lo molesto. Y la psiquiatría.
Y no que viviendo en Francia. Y
todavía me dice, el loco era yo, vos. No, no era el...
no era mi profesión, sino que yo era el que...
Porque, no, claro, proyectas como desde eso. Pero también estaba pensando ahorita que contabas esto de que se te presenta. Yo la tenía como un poco clara de qué era lo que quería y un poco como que se fue abriendo por ahí. Pero yo tengo personas clave que si no hubieran aparecido en mi existencia, ni cerca que hubiera seguido por este lado, o sea, por allí. Ingrid ni nos escucha. La Ingrid que estoy mencionando no creo que nos escuche. Pero ella me dio a mí la oportunidad como de... Ella no decía en su momento que... demasiado talento desperdiciado en una cosa como publicidad. Me decía, no puede ser, hombre. Puedes hacer cosas más útiles, más remuneradas, más...
Sí, pues.
De muchas formas, ¿verdad? Mejores. Y entonces ella me dio la oportunidad, en el trabajo donde estaba en ese momento, de probar diferentes departamentos.
Ah, mira qué chilero.
Entonces yo probé en diferentes partes. Y en todas no me iba mal, sino que me las espantaba, ¿verdad? Así como que uno aprende...
Claro.
Y te vas adaptando. Y cuando terminé como esa ronda, que pasé por varias cosas ahí, contabilidad, creo, no me acuerdo, sistemas, mercadeo mismo, pasé como por varias cosas. Después me preguntó, y bueno, ¿y qué iba? No, yo sí quiero creatividad. Y todavía me dijo, mira, pues, te voy a explicar cómo es la vida de una persona así. Y me contó, ¿ah? Y yo solo escuchaba... Ajá, ajá.
Sí, pues.
¿Y dónde está lo malo? Ahora volteo a ver y a veces he pensado y digo, y si le hubiera hecho caso, mi vida sería otra, seguro, ¿verdad? Pero no me arrepiento de mi decisión porque al final el camino se fue abriendo por ahí fácilmente. Uh-huh. O sea, no fácil que no me haya costado, claro. Sino que...
Fluyó.
Fluyó y fue muy marcado, muy, muy marcado el que tenía que hacerse por ahí. Como que también estas personas te ayudan a enfocar por dónde, porque uno, uh-huh, como no es del todo consciente, necesita a alguien que sea un poco más consciente.
Que te diga aquí.
Que te oriente, pero que tampoco te obligue.
Claro.
Porque si no, terminas haciendo lo que tus papás quieren, que no siempre es la profesión que querés, ¿verdad? Uh-huh. Si no, creo que todos seríamos abogados o doctores, ¿va? Creo.
Sí. ¿Qué? Es que ahorita que es eso. Fíjate que yo... Cuando te digo, me gradué y no sabía qué quería, ¿no? Y me recuerdo que mi papá me preguntó, mira, ¿qué quieres estudiar? Y yo le dije, pues fíjate que me voy a meter a derecho, le dije. Y mira, yo me recuerdo perfectamente, mi papá estaba sirviendo agua, estaba de espaldas a mí. No sé qué cara habrá hecho, ¿no? Y me dice, mira, mija, si no sabes qué quieres estudiar, no tenés que meterte a la universidad ya. Pensalo bien, tómate un año. Mi papá es la única persona en el mundo, creo yo, que no me dijo, sí, métete. Y yo dije, pues sí, tienes razón, ¿verdad? Porque realmente era como que, no sé, como que iban todos. O no, en esa época, pues lo que decís, ¿verdad? Entonces hoy digo, pues sí, no era por ahí mi camino.
Pues qué bueno que te digo eso. Y es que
también... Me tomé más de un año, por cierto, pero... pero ya hoy se logró, mira.
Ya, sí, pues sí. Pero ya llevas rato para que no crean que fue ayer que empezaste.
Sí, sí,
¿verdad?
Por favor.
Sí. Sí, no, yo incluso ya la U la había elegido sin ganas de la profesión, porque yo ya tenía una, ya trabajaba en publicidad, ya sí, estaba, pues, metido ahí, pero quería como aprender algo, porque hay una cosa de que a mí me gusta estudiar, ¿va? Entonces sí quería como...
Estudiar.
Tener tareas y ya sabes, ¿va? Sí, sí, como cositas ahí como para pendientes de leer y...
Entonces, confirmo. Sí.
Entonces ya la U fue como otra cosa. Pero es curioso cómo, digamos, ¿cómo sería? Como la circunstancia en la que vivimos que empuja tanto a la necesidad puede llevarte a no vivir lo que querés, pues, y puede ser que ahorita haya un gran contador abrumado siendo otra cosa, o un pintor, la clásica, el pintor triste porque está trabajando otra cosa, o el no sé qué, pues esto por otra cosa. Es difícil, digamos que desde esta posición es fácil venir y decir, hey chicos, cumplan sus sueños,
claro,
ganen tiempo de otro lado y cumplan sus sueños. Ajá. No es tan fácil al día a día, la presión, el trabajo, sí. No es tan fácil, pero imposible no es, y eso es lo que hay que dejar claro.
Sí.
Si se quiere, se puede, pero...
Pero quiere esfuerzo.
Quiere el doble.
El doble.
Quiere el doble. No, el fácil, ajá, fácil no va a ser porque sí. tenés que hacer las dos cosas. Uh-huh. Entonces, quiere más. Quiere reducir otras cosas. Lo que no puedes esperar es tener la misma vida que todos cuando tenés doble cosa que hacer.
Claro.
Eso sí, no lo considero. Sí.
Pero sí, lo que decís es cierto. Porque más ahora siento que hay como muchos trabajos... voy a decir como automatizados, ¿no? Que podíamos hacer la mayoría de personas con pocas habilidades, voy a decir que la mayoría los pudiéramos hacer aunque no seamos médicos, aunque no seamos, yo qué sé, contadores, sino que con una máquina te puedes sentar y hacer el trabajo ahí. Y eso siento que también, de alguna manera, facilita el tener un quehacer para vivir, pero también a veces te... quita la oportunidad de decidir algo más, algo que sea, que esté más dirigido a lo que tú puedes hacer y que tal vez vas a hacer mejor. Uh-huh. Porque sí creo que hay muchas personas que trabajan, tienen un, digamos que un buen sueldo, pero que no están contentos con lo que hacen. Pero uh-huh. como tienen el cheque que necesitan a fin de mes, pues sacrifican eso por pues vivir, ¿verdad? Para pagar las cosas, que claro, hay que pagarlas. Pero hay que considerar que podemos buscar otras opciones, reorganizarnos, porque también toca reorganizarnos, conocernos un poquito para vivir mejor también y que lo que hagamos también le sirva a otros, porque a veces, lo que te digo, llegas a algún lugar y medio te reciben con la cara de aquí a la puerta y uno dice, a la pobre, va, no le gusta su trabajo, pero ahí está, pues.
La necesidad. Uh-huh. Es que es fuerte, es fuerte. Parece ser que en algún momento de la historia griega, La manera en que elegías como esto era de que desde que eras pequeño como que se te colocaban juguetes y los niños como que buscaban el tipo de juguete que les gustaba. Entonces había un niño que, el niño que le gusta armar cosas, al niño que le gusta pintar, uh-huh. al niño que le gusta como que le digan qué onda. O sea, había como diferentes tipos de niños. Uh-huh. Y entonces lo que hacían era que iban dirigiendo eso. Entonces, al que le gusta armar, juntemos con nosotros que les gusta armar, ¿va? Pues. Y a estos que les gusta no sé qué, juntémoslos con estos. Y vayamos poniéndole retos dentro de su misma... ¿Qué sería? Área.
Habilidad.
Sí, ajá. Dentro de su misma habilidad. Uh-huh. Y entonces, los griegos lo que hicieron fue que tuvieron a los mejores escultores, a los mejores pintores, a los mejores estrategas, a los mejores arquitectos, porque fueron como descubriendo eso. Va, nosotros vivimos en otro sistema en donde eso no funciona, ¿va? No funciona así porque el mundo ha cambiado y la necesidad. Básicamente, hay otra necesidad. Ahí también había una necesidad, incluso un poco más dura, ¿sabes? O sea, ahí sí, si no ganabas, o sea, no había forma
sí,
de...
Sí, pues, no podías vivir así.
Ajá. Literal. Entonces, no había otro, como, otra cosa que hacer. Uh-huh. Había profesiones indignas, digamos, pero de ahí no había otra cosa. Entonces, este sistema cambió, pero ahora... una forma, un enfoque que nosotros podríamos ir tocando es el considerarnos a nosotros ese niño, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ya sé que me gusta esto. ¿Y qué pasa si sigo indagando desde ese lado? Y profundizo sobre ese lado. Y voy haciéndolo sobre ese lado. E ir yo mismo como sacando. Por eso la idea de la educación griega era el educir. Uh-huh. Porque ya venía eso dentro de nosotros. Uh-huh. Ya solo era como de dirigirlo. Entonces ya hay algo dentro de nosotros que lo que hay que hacer es educirlo. Uh-huh. Pero eso es un sistema educativo propio. O sea, yo tengo que educirme a mí mismo, ya que el claro. sistema no me ayudó, el sistema educativo del todo no me ayudó a sacar por dónde, no me benefició por dónde tenía que irme, pues ahora me toca a mí mismo prestarme uh-huh. atención. Uh-huh. Y ser sinceros, porque yo podría decir que la verdad es que mi vocación es ver tele todo el día. Bueno, va a ser un gran crítico de cine.
Sí, pues.
Pero mira, cualquier cosa. Sí, pues. Entonces, ¿quién se está engañando aquí, verdad? Uh-huh. Sí. Entonces, eso.
Claro, eso. Claro.
Y más ahora con todas estas profesiones de papel, ¿verdad? Ajá. Así como de todos van a ser youtubers o influencers uh-huh. o cualquier otra cosa así. Puede que haya alguno que sea de verdad, sí.
Claro.
Pero tiene que ser muy sincero para saberlo. Muy, sí. muy sincero.
Sí, tenés razón. Y eso es un, lo que decís, es un trabajo propio. Es un conocimiento de uno mismo. Y justo hablábamos con otra persona de eso. Pero, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes qué querés o en qué sos bueno? Pero, creo que hasta podemos empezar viendo en qué no soy bueno o qué cosa no me gusta también y poder ir descartando algunas. Y es de veras de indagarse, porque de indagar en uno mismo, porque no hay otra manera, no hay otra manera. Y también pienso que es de ver también a veces esas como oportunidades que se le presentan a uno, que a veces uno dice que no, porque no sé de qué se trata o no conozco nada al respecto, pero a veces al investigar un poquito en cosas nuevas podemos descubrir que, ah, de repente ahí estaba
exacto
lo que yo buscaba, pero no hay que cerrarnos del todo a ser infelices en lo que hacemos. Pero si quiero cambiar la situación, pues tengo que conocerme e indagar un poco, pues. Pero uh-huh. Eso es trabajo, trabajo propio.
Trabajo propio. Y también es como quitarse el pesimismo, ¿va? Porque hay gente a la que le preguntas, ¿para qué sos bueno? Para nada. Yo no sirvo para nada. Pero es una forma de escudarse, de sí, decir, aquí está, no, pues, si no, ajá. Pero no, creo que uno se debe a sí mismo el poder indagar en un lado, o el poder buscar en un lado. Uno a sí mismo debería de poder encontrar, bueno, pues, por aquí va, voy a leer esto, voy a hacer esto. Y un poco es ahí donde también entra como la filosofía, ¿verdad? Porque yo también creo que la filosofía es una vocación. Una vocación que es un poco más generalizada, porque te recordás que en la antigüedad se decía que en las sociedades organizadas habían cuatro caras de la pirámide uh-huh. y que en cada uno de estos rostros de la pirámide estaba uno de los grandes rubros de la sociedad, ¿verdad? Estaba la parte científica, la parte religiosa, la parte artística, la parte política, y que en el centro estaba la filosofía. Entonces, el gran artista, para poder escalar y entender un poco más sobre el arte, tenía que tener filosofía. Uh-huh. Y lo mismo el científico, el religioso. O sea, cada uno tenía que subir agarrado a la filosofía. Entonces, la filosofía es como una vocación más generalizada, porque te permite, en este autoconocimiento de sí mismo, de tus límites, de tus limitaciones, de entender un poco tus motores, de entender un poco tu psiquis, te va también como ayudando a enfocarte en qué es lo que querés. Uh-huh. Por eso creo que deberíamos de haber tenido más filosofía cuando éramos más chavitos, porque nos hubiera ayudado como a dirigir por dónde.
Sí.
Y por eso es tan indispensable tener filosofía a los 18 o 17 años, porque eso nos permitiría como, bueno, voy a entenderme un poquito, voy a ser un poco más consciente, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que voy a hacer. E incluso aunque no lo puedas, ¿verdad? Sí, que yo te dijera, fíjate que mi vocación era ser bailarín de tap. Chica, ¿desde qué contexto iba a ser yo bailarín de tap? Solo sí. Billy Elliot tenía eso así, super marca. Sí, y eso que había una academia cerca de su casa, sí, en mi pues. Casa no había.
Y que ni lo dejaban, imagínate.
Imagínate la mía.
Sí, pues.
Nada, ¿va? Entonces digamos que si no existe eso, aún con filosofía tenés la capacidad de enfrentar eso y decir, bueno, no, la verdad es que no tengo esto y acepto ajá. lo que está.
Eso
y
también.
Ya que no puedo ser el gran bailador de tap, me voy a conformar con esto, pero voy a indagar en esto.
Claro.
Entonces sí creo que falta como más filosofía para descubrir ese camino.
Sí, y quería decir también con respecto a la filosofía, que es algo que siempre hablamos aquí en la escuela, que uno tiene que probar cosas, dar el paso al frente y decir, va, voy a intentar hacer esto, a ver si me sale. Y es lo que hablamos, si de repente ahí te salía y descubriste que tenés ahí una habilidad, o de repente te das cuenta que sí, de plano aquí no era y pues intentas otra cosa, pero hay que moverse para poder hacerlo, porque si no, lo que decís, te escudás en tu quietud de, no soy bueno para nada y aquí ajá. me quedo. Y si ahí no hay filosofía, pues la filosofía, como bien decís, entiende que hay cosas que de plano no vamos a poder ser porque el contexto es uno, pero también sabe que hay otras que sí podemos, y para eso tenemos que tener un poquito de valor también, pues, para intentarlas, porque si no, nadie más las intenta por nosotros e igual uno tiene que pagar a fin de mes lo que tiene que pagar, pues, entonces algo hay que hacer, ¿verdad?
Sí, yo digamos, aquí en la escuela me recuerdo, yo siempre te cuento eso, que cuando yo vine le decía a Eduardo que jamás me iban a hacer hablar en público. O sea, que no iba a haber fuerza humana que a mí me pusiera a hablar en público. No es que ya me salga, ¿verdad? Porque todavía me da como medio... Ta, ta, ta. pero ya no es algo que yo tenga como en ese momento. Uh-huh. Y yo he pensado mucho en ese momento y digo, lo que pasa es que todavía tenía esta arrogancia de niño. Todavía tenía esta idea de saber yo quién era y de creer que yo sabía lo que quería y sabía cómo era y yo soy así y nadie me va a cambiar porque así soy. Y entonces esa coraza como tan
dura
y llena de complejos no te permite indagar realmente sobre lo que tienes que hacer. Ahora hay muchas cosas que yo cuando doy clases he pensado como a la gran y me hubiera negado el dar clases por no hablar en público. Ajá. Me hubiera negado el preparar una conferencia sobre la Segunda Guerra Mundial por no hablar en público. Eso hubiera sido una pérdida para mí. No sé si para la gente, ¿verdad? Pero para mí, sí.
Claro.
Pero claro, entonces ahí es donde entra la filosofía, que sirve como esta cincel para romper esa coraza de lo que uno cree que quiere, ¿verdad?
Sí. Pero sí hay que darse esos chances, porque cabal, ahorita hace poco que pasó la Navidad del año pasado. Bueno, mi familia cuando éramos pequeñitos hacíamos una pastorela y ahora mi hermana lo está haciendo con los amiguitos de mis sobrinos y cabal le decía a mi nena que si quería participar al Juandi y aquel no, yo no quiero. Y dije, pues yo no lo voy a obligar, porque si no quiere después va a salir llorando ahí diciendo el papel para qué. Y al final me dice, ay Dios, ¿pero qué tengo que hacer? Y le digo, mira, es el mismo papel. Y justo le decía eso. Que tú hagas esto es darte a ti la oportunidad de salir de tu comodidad. Hacer algo que tal vez no va a ser tan cómodo para ti, pero que de repente te sale bien. Participas con otros niños, conoces a más gente. Y haces algo diferente, pues, que estás de vacaciones. Y entonces pensaba, sí, es que eso lo tenemos que aplicar siempre, todos a nuestra vida, ¿verdad? Porque la comodidad es más segura, voy a decir entre comillas, pero si no salimos de ella, tal vez nos podemos perder de encontrar nuestra vocación y de veras hacer algo en lo que somos buenos y que podamos de veras hacerlo bien para los demás. Entonces, exacto, también ahí hay filosofía.
Sí, sí, esa es. Practicar, irte conociendo, saber que habrán cosas que no te salen, cosas que sí, cosas que harás porque ni modo hay que hacerlas, uh-huh, si alguien tiene que hacerlas. O sea, no sé si hay alguien que tenga, bueno, Ned Flanders tiene la vocación de pagar impuestos, de ahí no creo que no conozca a nadie más que diga, tengo que pagar mis impuestos. Así es que hay un capítulo de Los Simpson en donde empieza así el 1 de enero y Flanders se va corriendo a la sala de impuestos porque ya es hora de pagar impuestos, ¿verdad? Y después en el capítulo es como 6 meses después, todo el mundo a pagar sus impuestos, pues, así, todos.
Y Flanders en su casa, ajá, leyendo su libro.
No creo que exista nadie más así, pero si existe, pues tiene que hacerlo. Sí. Y si no, el resto lo tenemos que hacer igual, con menos alegría.
Ajá, pero
es eso, como de ir descubriendo por dónde resuenas, por dónde va, sí, como tu, ¿qué sería tú? Tu vibra, tu vocación. Tu vibra. Sí, tu vocación.
Ajá.
Me gusta esa conclusión.
A mí también.
Irse descubriendo para encontrar la vocación.
Así es que sigamos buscándolas.
Las vocaciones, me parece. ¿Nos quedamos por acá?
Nos quedamos ahí.
Bueno.
Gracias, Mario.
Gracias, Paula.
Gracias, Gerson.
Gracias, Guatemala y el mundo.